Pedro Sánchez recibe a esta misma hora en el Palacio de la Moncloa a Oriol Junqueras, en el que es el primer encuentro entre ambos desde que el líder de Esquerra Republicana saliera de la cárcel indultado por Pedro Sánchez tras su condena por el Procés. Junqueras va al encuentro con una exigencia clara: que Cataluña logre 5.000 millones de euros extra de financiación singular a cambio de su apoyo. El presidente del gobierno pide a cambio garantías del apoyo parlamentario de Esquerra Republicana. Ricardo Rodríguez.
La Moncloa ha evitado hasta ahora confirmar cifras exigidas por Esquerra en su financiación singular para Cataluña, a la espera de María Jesús Montero las haga suyas en el diseño del nuevo modelo para todas las autonomías. La vicepresidenta y ministra de Hacienda ultima los detalles de su propuesta con la intención de presentarla a las comunidades en las próximas semanas, antes en todo caso de que abandone el gobierno como candidata a tiempo completo a las elecciones andaluzas. La arquitectura financiera en ciernes difícilmente alcanzará su culminación, cuenta con el rechazo de los territorios bajo mando del PP, la inmensa mayoría, pero además Junts se ha convertido en su principal obstáculo a los cambios al paso por el Congreso, si no culminan en un concierto económico propio para Cataluña. El encuentro entre Pedro Sánchez y Oriol Junqueras tiene por sí solo una fuerte carga política tras el Procés.
Y antes de esta reunión, Sánchez ha mantenido otro encuentro con los embajadores que España tiene repartidos por todo el mundo. 5 días después de la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela, el presidente del gobierno ha prometido ayudar en la transición del país.
Que nadie lo dude, vamos a ayudar positivamente a la transición a la democracia en Venezuela. Lo vamos a hacer de forma activa para que el futuro de Venezuela sea el que decidan los venezolanos. No un país extranjero, no intereses ajenos a los de los venezolanos.
Y del exterior también contamos que una veintena de españoles siguen varados en la isla de Socotra, en Yemen, de donde no han podido salir tras la interrupción del tráfico aéreo por la escalada de violencia en el país. La isla está situada en el Océano Índico y está conectada habitualmente con el Cairo y con Abu Dhabi. El pasado 22 de diciembre salió el último vuelo de ella. De vuelta a España, las compras de coches de segunda mano continúan tirando con fuerza. El año pasado se vendieron más de 2.200.000 vehículos de ocasión, lo que representa un 4% más que en 2024, con un fuerte impulso en diciembre. Marta Ruiz.
Y es que solo en ese mes del año, en el último, se compraron 217.000 vehículos de ocasión, un 2% más que el mismo mes del 2024. Así que en 2025, por cada coche nuevo, se vendieron casi 2 usados, sobre todo los de más de 10 años, que supusieron casi el 60% de todas las compras. Raúl Morales, de la patronal de los concesionarios Faconauto.
Es un dato positivo, pero que vuelve a poner de relieve un problema estructural. Seguimos moviendo coches muy antiguos, por eso desde el sector pedimos una estrategia eficaz de achatarramiento que haga más rentable retirar los vehículos más viejos y contaminantes que mantenerlos en circulación.
Los coches de gasolina siguen siendo los preferidos frente al diésel y las ventas de los electrificados de segunda mano repuntaron con fuerza, más de un 50%, aunque siguen siendo minoritarios, ya que apenas representaron un 1,3% del total de las compras.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y en los deportes, el Barça espera en la final de la Supercopa al ganador del derbi de hoy, Daniel Asenjo.
Real Madrid y Atlético de Madrid se enfrentan a las 8 en la segunda semifinal tras golear ayer el Barça al Athletic Club 5-0 para alcanzar la primera final de la temporada. En el equipo blanco es duda de última hora Rüdiger, que arrastra molestias en la rodilla. El que no estará seguro es Mbappé, que no ha viajado a Arabia. Los de Simeone, con la baja de Pablo Barrios, descartado ayer por el técnico argentino. El encuentro con tiempo de juego desde las 7:30. Y fuera del fútbol, acaba de terminar la quinta etapa del Rally Dakar, Carlos Miquel.
Motos y coches, algo que no suele pasar habitualmente. Hemos tenido que lamentar que Edgar Canet tuviera un problema en el neumático trasero, se le ha salido la mus, ya para durante una hora, perdiendo sus opciones de ganar la prueba en la categoría de motos. Ha ganado la etapa Benavides, tercero en Meta Sanders, y ha perdido tiempo Tosa Sareina, que ha terminado cuarto y pierde el liderato. El líder es ahora Sanders con 1.59 sobre Sareina. Y en coches, la etapa ha sido para Guthrie con Ford por delante de Nani Roma. Nani había cruzado la meta con mejor crono, pero ha tenido una penalización de 1:10. Sexto Carlos Sainz, así que en la general ha habido una mejoría de Ford, aunque no ha compensado lo que perdieron ayer. Lategan sigue líder, Alatilla 3:17, Roma cuarto a 6:59, quinto Sainz a 8:33.
Y en baloncesto ya arranca la jornada 21 de la Euroliga para dos equipos españoles. A las 8:30, Valencia-Mónaco, 9:45, Real Madrid-Maccabi. Este partido a puerta cerrada en el Movistar Arena.
Tiempo ya para la información local de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro, te ofrece la información de Madrid.
Muy buenos días, 2 grados tenemos en el centro de la capital, con cielos cubiertos, temperaturas máximas de 6 grados y mínimas de hasta 2 bajo cero en algunos puntos de la región. En las carreteras sigue complicada la salida por la 42 en Casarrubuelos debido a un accidente. Hay también retenciones de entrada por la 2 en Alcalá de Henares y tráfico lento en la 6 a la altura de Las Rozas. En las calles de la capital, tráfico intenso en Cristo Rey, Cia Bermúdez y José Abascal, también en los bulevares, en Gran Vía en sentido centro, en los accesos por O'Donnell y Avenida de América y en Alcalá en sentido centro, intenso también en Francisco Silvela y Joaquín Costa y en la entrada por Castellana. Y la línea 7 de metro sigue cortada entre García Noblejas y Avenida de América en ambos sentidos. Hay un autobús gratuito de la EMT que recorre ese tramo. Y recuerda también que hoy y mañana los autobuses de la EMT son gratuitos, coincidiendo con la vuelta al cole tras las vacaciones. También el servicio de Bicimad es gratis los primeros 30 minutos. Escucha Herrera y Cope.
Enero arranca fuerte, muy fuerte. Llega la Supercopa de España y se juega en tiempo de juego.
Y están ya los equipos preparados.
Este jueves, desde las 7:30 de la tarde, las semifinales. Atlético de Madrid, Real Madrid.
¡Qué ovación ha sido salvaje!
En tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el equipo líder de la radio deportiva.
El número uno del deporte.
Un viaje a la montaña, una aventura urbana, una ruta por la costa, con viaje...
Tiri, tiri, tiri.
Viajar es una maravilla con el seguro de coche de Línea Directa. Asistencia en viaje y grúa geolocalizada. Yo lo elegiría.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Carrefour te trae el mejor precio con nuestro 3x2, como en el atún claro en aceite de oliva Carrefour pack de 3. Comprando 3, pagas 2 y el tercero te sale gratis. Y así en más de 3.500 productos. Hasta el 14 de enero. En Carrefour, lo mejor al mejor precio.
Me tienes contenta. ¿Que me tengo que cambiar de compañía cada año para ahorrar? Pues yo me voy a la Mutua. Contento.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Me gustaría poner una alarma en casa de mis padres. Son mayores, viven solos y me preocupa que pueda pasarles algo.
Claro, no se preocupe. Porque con nuestra alarma, además de proteger su hogar, tiene un botón SOS que cuando lo pulsan, podemos mandar al instante una ambulancia, los bomberos o la ayuda que necesiten.
Ah, perfecto. Justo lo que necesitamos.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
¿Te gusta comer sano y además te gustan los tomates? Con Mar Azul Cherokee y Rosa de la Reina lo tienes fácil. Tomates premiados con sabor del año 2026.
Tomates que hablan.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Herrera en COPE. Vamos a ver qué más nos trae la mañana.
Pues seguramente esta sea una de las noticias más trágicas con la que comenzamos el año, con la que terminamos el 25 ayer. Hablaba por encima del caso con Jorge Morla, hablaba del modelo Simón Pérez, y le vuelvo a refrescar. Simón Pérez junto a Silvia Charro, creo que era su apellido, 2017 se hacen muy famosos porque se graban un vídeo hablando de hipotecas de tipo fijo. Bueno, el tiempo pasa y conocemos que Simón consume o tiene un consumo de drogas muy activo, muy recurrente, y se va quedando sin dinero y empieza a hacer directos en plataformas de internet. Recuerde, un directo es, te pones la cámara y te empiezas a grabar. Pasa que esos directos le empujaban a hacer retos, alentados o sugeridos por la audiencia, que luego le premiaban con un dinero. Y esos retos podían ser desde, bueno, consumir 2 gramos de cocaína, raparse la cabeza y otras tantas cosas que no vamos a entrar en detalle. Bueno, pues este modelo se ha cobrado la vida de una persona, de Sergio Jiménez, que además era conocido de Simón Pérez y que salió en su canal anteriormente. Quiero hablar de este asunto con Nacho Abad porque sus implicaciones judiciales y, bueno, el debate en torno a esto... Bueno, creo que es necesario tenerlo. Nacho, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Alberto? Muy buenos días.
Es una tragedia.
Bueno, no solo es una tragedia, es la demostración de que en nuestra sociedad hay rincones oscuros, gente que está en el borde de la lógica, de la racionalidad y hace cosas absolutamente deplorables, es decir, de esos seres humanos. Y no estoy hablando de los mendigos digitales, los indigentes digitales, ahora os explico, sino hablo de quienes incitan a estos indigentes digitales a hacer salvajadas. Pero te voy a contar los hechos. Madrugada del 31 de diciembre de este 25, Sergio Jiménez vive con su madre y tiene dos hermanos. Los dos hermanos no viven ya en la casa. A las 2 de la madrugada, la madre de Sergio Jiménez se levanta al baño y se encuentra que la puerta de la habitación de su hijo está entornada. Intenta entrar y no lo consigue, y al fondo ve a su hijo como arrodillado en una posición antinatural junto a la cama. No consigue abrir la puerta, le llama: Sergio, Sergio no responde, ella se pone muy nerviosa y llama a sus hermanos. Así que pues de madrugada uno de los hermanos va corriendo para allá, se presenta en la casa, consiguen abrir la puerta y se encuentran a Sergio fallecido. Hay una botella de whisky casi consumida, una bebida energética, otra bebida más, y en el teléfono y el ordenador están encendidos y hay gente conectada mirando lo que está pasando. Bueno, hasta ahí ellos sospechaban que se dedicaba a lo que se dedicaba y hacía lo que hacía, pero de repente pues un periodista se planta en el tanatorio, es una cuestión bastante ingrata, y habla con la familia que acaba contándole esta historia que te acabo de relatar yo, y el periodista les acaba confirmando que hay una investigación abierta por parte de los Mossos de Escuadra, porque en el momento en el que fallece Sergio Jiménez, que es un streamer barcelonés más conocido como Sancho Panza o algo por el estilo.
Ese es Sancho Panza, sí.
Sancho Panza, ¿no? Lo que viene a contarles es que se estaba produciendo un reto digital. A mí no me gustaría llamarlo retos digitales, pero básicamente lo que viene a expresar es que hay una serie de personas conectadas a un vídeo, o vía vídeo, que están viendo al tal Sergio y que le ofrecen dinero a cambio de hacer salvajadas. Te voy a contar algunas light, por ejemplo, no de Sergio, sino de este otro, del que has mencionado tú, el Simón. Pues, por ejemplo, le dicen: te pago 30 euros si te bajas a la calle y te pones a gritar: mi mujer no limpia la casa, de madrugada. Y entonces él se baja a la calle y vestido de pollo. Entonces le mandan el traje de pollo, él se viste de pollo, baja a la calle y se pone a gritar pues la frase de: mi mujer no limpia la casa.
30 pavos, ¿eh?
Pues por ponerte un ejemplo, ¿no? Hay cosas muchísimo más graves, como inducirle al consumo de droga. Le mandan al camello con una moto que le lleva la droga y entonces él tiene que consumir en directo la droga por X dinero. Y te estoy contando los que se pueden contar, porque hay algunos...
Sí, lo sé.
Que son incontables. Así que los Mossos de Escuadra se han puesto a investigar, porque claro, se trata de una muerte que no es una sobredosis porque sí, sino que es una cosa muchísimo peor. Entonces, ¿qué ha sucedido? Pues ¿qué ha sucedido? Que obviamente hay canales en los que esta gente recluta a los mendigos digitales, reclutan a los que les pagan dinero por hacer barbaridades. Y por ejemplo, en el caso de Simón Pérez, del que tú has hablado, que se hizo famoso en el 17 con Silvia Charro, cuando hicieron un vídeo promocionando hipotecas, iban drogados como piojos, sí. Y se hizo, pues parece que eso a determinada gente le hizo muchísima gracia, ellos perdieron el trabajo, les despidieron y empezaron a recaudar dinero a través de vídeos así. Silvia al principio participaba, yo conseguí hablar con Silvia hace unos meses, que me contaba que estaba desesperada porque ha tenido que abandonar a Simón, porque eran una pareja consolidada y que se querían y tal, pero dice: yo le sigo queriendo, pero es que se está justo destruyendo y he conseguido salir de ahí. He conseguido salir de la droga, he conseguido salir de los retos, y de vez en cuando voy una vez al día a verle, a intentar cuidarle, pero ha conseguido salir de ahí. Bueno, la cuestión es que al tal Simón, visto lo que ha sucedido con el otro que se conoce como Sancho Panza, lo que le han hecho es cerrar los canales, algunos de los canales, por ejemplo, el de TikTok. Sí. Le cierran los canales para que no pueda seguir recaudando dinero para vivir, porque básicamente vive de esto. No tiene ningún otro ingreso que no sea humillarse y degradarse para que la gente se ría y se lo pase bien viendo cómo otro ser humano sufre. Que esto es lo que hay que plantearse, porque para que haya indigentes digitales tiene que haber psicópatas digitales.
Te hago dos preguntas y vamos al fondo del asunto que quiero tratar contigo en relación al caso francés, a Raphaël Gravel, que sabes que bueno, es un streamer francés que hace unos meses, creo que fue en agosto,
murió
después de 28 horas de directo en el que le pegaban, le humillaban. Bueno, es un modelo como el de Simon Pérez. Claro, ¿recuerdas el caso de Giselle Pellicot perfectamente?
Sí, sí, claro.
Yo me pregunto, ¿qué ocurre cuando una sociedad convierte el dolor ajeno en entretenimiento, en un estímulo o un producto? O voy a más, ¿en qué momento dejamos o deja cierta gente de ver a una persona y empieza a ver solo el contenido, verdad?
Claro, la desaparición de la empatía y de los lazos que pueden unir a un ser humano con otro. Yo me pregunto también, ¿estas personas detrás de una pantalla del ordenador que son capaces de mandar dinero tienen familia y les gustaría a su familia que les pasase lo mismo? Y luego, el nivel de responsabilidad penal que hay en todo esto. Esto es una reflexión y es... Claro, uno debería poder probar que ha habido incitación al consumo de droga y que se sabía que podía haber una sobredosis. En este caso, le pagaron para consumir varios gramos de cocaína en 3 horas.
6, creo, por ser concreto.
Sí, claro, si son 6 gramos de cocaína en 3 horas, imagínate, le estás llevando a una muerte casi segura. Claro. Entonces... El derecho no es matemáticas, ¿eh? No es 1 + 1 = 2. En el derecho hay siempre miles de interpretaciones en función de quién la vea y luego de si es defensa o es acusación, y luego hay un juez que depende del juez también se decide una cosa o la otra. O sea, lo del derecho es ciertamente muy complicado. Pero claro, yo en mi cabeza me puedo plantear que si hay una serie de personas que están impeliendo a otra, animándola, comprando a otra para que se drogue, y que tiene trastornos psiquiátricos, como es el caso del streamer barcelonés fallecido, de alguna manera ellos en su cabeza se pueden representar que pueden acabar matándolo. Pues yo, haciendo una analogía, me podría plantear que las personas que animan a otro a consumir drogas, gran cantidad de drogas en un tiempo determinado, acotado, por ejemplo, 6 gramos en 3 horas, podrían imaginarse que la persona puede convulsionar y puede acabar falleciendo, y que para mí eso podría ser un homicidio doloso, porque están llevando a alguien...
Estaban en tratamiento psiquiátrico.
Claro, la cuestión es si lo sabían o no lo sabían también, claro, los que estaban al otro, claro, lado. Si no lo sabían, pues está tomando una decisión voluntaria en la que el único responsable es él, que es lo que te diría la defensa de los que acaben deteniendo, ¿no? Oiga, mire, esta es una persona mayor de edad que ha tomado una decisión voluntaria y que sabe lo que hace con su cuerpo o no, y que acepta este tipo de comportamientos, ¿no? Claro. Y que no lo entiende como una degradación, entonces la acusación tendría que demostrar que sí, que lo entendía como una degradación, que los otros sabían que estaba en tratamiento psiquiátrico y que en realidad su voluntad estaba absolutamente coartada e imposible de manejar por el hecho de que no tenía otra forma de vivir. Entonces es un debate legal importante. También, luego hay otro debate. A mí me gustaría saber y que se hiciesen públicos los nombres de la gente que se dedica a pagar por basura como esta, ¿no? ¿Por qué? Porque de alguna manera, si no tienes tu condena penal, tienes tu condena social. Es un poco de justiciero esto, ¿no? No te lo engaño, ¿no? Pero claro, si tienes al vecino del piso de abajo dedicándose a comprar a gente para drogarse, humillarse, tirar microondas por la ventana, claro, por ponerte un ejemplo, ¿no? Entonces a mí me gustaría saber qué tipo de personas son las que me relaciono, que tenga la obligación de relacionarse.
Mira, esto que acabas de decir, Nacho, tío, yo... Claro, cuando salió el caso de Giselle Pellicot, dice, o sea, tantísimas personas corrientes, vidas cotidianas, ¿no? Que muchos se sorprendían de que hubiesen participado en algo así. Pienso también en los que siguen a Simón, que muchos de ellos son jóvenes. Que con eso no estoy justificando nada, pero bueno, que no digo por pensar algo, que no son del todo maduros, pero los que sí lo sean, digo, y yo pensando, el otro día le decía a Busto, le decía, yo creo que no conozco a nadie así. Vamos, no me puedo imaginar a nadie que conozca, claro, que consuma eso.
Pero es que en realidad tú no piensas mal de nadie.
Ya.
como norma, o al menos yo.
Yeah.
Y luego te puedes encontrar barbaridades, porque claro, es que Giselle Pellicot, que era una mujer a la que su marido drogaba para que estuviese inconsciente, mientras invitaba a otros hombres a abusar sexualmente de ella y mantener relaciones sexuales, eran tropecientos tíos los que se presentaron en la casa a mantener relaciones sexuales. ¿A ti se te ocurre que algún amigo tuyo pudiese, o alguna persona cercana tuya, hiciese eso? No, a mí no. Lo que pasa es que el alma de cada uno es el alma de cada uno, y sus luces y sus oscuridades son las suyas, y sus límites y sus frenos son los de cada uno. Es decir, entiéndeme, yo estoy convencido que vivo en un mundo donde los límites que uno se autoimpone, por lógica, por racionalidad, No se pasan, pero hay gente que no tiene esos límites.
Los comentarios que vio, no sé si lo vio el hermano o ya la policía, los que cuando estaba...
El hermano.
Eran tranquilo que levante enseguida. O estará durmiendo la mona.
Sí, el hermano se encontró que estaba conectado al ordenador y al teléfono en el momento de la muerte, y que la gente permanecía ahí mirando eso. Es decir, ese tipo de contenido y ese consumo les atraía. Y a mí eso me produce muchísimo desasosiego, sí, que existan seres humanos en este... O sea, hay veces que el ser humano me decepciona de forma permanente. Hay veces que uno se congracia con el ser humano cuando ve comportamientos solidarios, cariñosos, de personas que ayudan a otras, y dices, joder, me reconcilio con el ser humano. Pero luego ves cosas de estas y dices, joder, es que... Por Dios...
Una tragedia. Amigo mío, que... Oye, ¿has disfrutado las Navidades?
Sí, espero que tú también.
Sí. Aquí entre Qatar... A ver, no me he puesto mal algún gripe, pero lo que pasa es que esto de tengo la nariz cogida ahora mismo con todo el frío que ha hecho en Sevilla, pero bueno, ha sido maravilloso.
Ha hecho frío en todos lados.
Ya, hija, ya. Oye, un beso en casa, que vaya bien. Hasta la semana que viene. Hasta luego.
Mr. Sandman, bring me a dream, make him the cutest that I've ever seen, give him two lips like roses and clovers, and tell him that his lonesome nights are over. Sandman, I'm so alone, don't have nobody to call my own, so please turn on your magic beam, Mr. Sandman.
A la historia que le voy a contar a partir de ya con Ana Velasco. Vamos a contar la historia del tipo, y este es el titular, más torpe pero afortunado de la historia. Le cuento. Harry Silverstein, promotor inmobiliario de Nueva York, en julio, sitúese conmigo, julio de 2001, dos meses antes del 11S, firma un contrato histórico. Alquila el World Trade Center por 99 años, las dos torres, ¿no? Y paga unos 3.200 millones de dólares. Claro, la inversión, para quienes sabían de esto, era una auténtica locura. O sea, era perder dinero. Era un activo en el que muy poca gente estaba interesado bajo esas condiciones. Bueno, a Harry le da por... Bueno, le da, asegura las torres, ¿no? Por miles de millones de euros. ¿Qué pasa en septiembre de 2001? Pues lo sabe usted perfectamente. Es uno de los momentos que más recordamos, ¿no? El atentado de las Torres Gemelas. Son destruidas. Entonces, este tipo pierde el edificio, pero no el seguro. Y aquí está lo sorprendente. Argumenta que fueron dos ataques, dos aviones, y por eso reclamó doble indemnización. Si quiere usted saber cuánto dineriti cobró, quédese que se lo cuento con Ana Velasco en un rato agradable de radio. Y después se pasa por aquí Maramate. Intentaremos desgranar un asunto en cinco palabras. Deme un momento que vuelvo enseguida.
Alberto Herrera en Herrera en COPE.
Estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Uf, la gente está fatal. ¿Un regalo a la profesora por 10 euros por persona? No tenemos 10 euros a fin de mes.
Madrileños, Área Jurídica Global ha llegado a Madrid y podemos ayudaros a todos a llegar a final de mes. Quítate tus problemas, llámanos al 900 90 77 50 o entra en areajuridicaglobal.com.
Hola, ¿hace falta algo? Estoy en el súper del Corte Inglés. No veas qué calidad. Hay cerveza sin alcohol 00 o 00 tostada con la segunda unidad al 50%. Y productos de perfumería con un 3x2 en Garnier, L'Oréal y Mixa. Y los puedes combinar como quieras. ¿Aprovechamos?
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En tienda web y app.
Seminuevo. Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Seminuevo. Ocasión Plus.
Tú que decías que eso de cocinar no era para ti, mírate ahora, preparando una paella gigante para toda la familia. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis, sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, 35 años a tu lado.
El verdadero sabor del agua.
Descubre la nueva fórmula revolucionaria que combina lo mejor de las...
Tiri, tiri, tiri.
Para fórmula revolucionaria, la fórmula coche-casa de Línea Directa. Yo la elegiría.
Cámbiate a Línea Directa. Junta tus seguros de coche y hogar con la fórmula coche-casa y ahorra directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Esto es maravilloso.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Nos quedamos mejor con historias humanas, que son las que realmente nos demuestran que a pesar de todo, la vida merece la pena.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Y me acompañáis mucho vosotros los de la radio.
¡Qué bien!
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, el pulpo. El programa más escuchado de la madrugada.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Hola, Ana Velasco.
Hola.
¿Te parece que hablemos de curiosidades de la historia? Está muy curiosa, ¿eh?
Sí. Tenemos que hacerlo.
World Trade Center. Uh-huh. Torres Gemelas, también conocidas como. Uh-huh. Y vamos a hablar de Harry Silverstein, un promotor inmobiliario, y se le considera, está un poco en titulares y tal, porque en fin, yo tonto lo sustituyo por torpe, ¿vale? Porque... Uh-huh. En fin, no conocía al caballero, pero sí se puede decir que, hombre, un poco torpe la primera operación era. Entonces, Harvey Silverstein, ¿por qué es el hombre más torpe y con más suerte de la historia?
Pues mira, Harry Silverstein era un empresario de ascendencia judía que era muy conocido por operar en Manhattan y por comprar diferentes edificios, sobre todo para alquilarlos. Uh-huh. Pero en 2001, 6 semanas antes del atentado del 11 de septiembre, pues decide que quizás sea una buena inversión alquilar el World Trade Center durante 99 años, o sea, entre 2001 y 2100.
Vale, pero espera, que hasta que lleguemos al World Trade Center quiero que me pongas un poco en situación de si era un tipo que heredó una fortuna o no, o se la hizo él mismo.
Su padre ya era propietario de algunos edificios residenciales, pero pequeños, y él, bueno, desde joven se familiarizó con el negocio inmobiliario, estudió derecho, estudió economía, y siempre había sido una persona fuera de los focos, que no, nada que piense tipo Trump y vale. La fama de Trump en los años 70 en Nueva York y en los años 80. No era eso, era un pequeño empresario con dinero que procedía de una familia que tenía pues sumas altas de dinero y que invertía en negocios inmobiliarios, pero que siempre se había caracterizado por la extrema prudencia.
O sea, y discreción,
esto,
¿no?
Discreción y prudencia. Y esto tiene mucho que ver con lo que va a pasar con el World Trade Center. Uh-huh. Porque Normalmente él estaba especializado en el negocio inmobiliario, pero más que residencial, en oficinas.
Vale.
Y entonces, bueno,
o sea, pero una pregunta, ¿era un, sí, era un tipo respetado?
Era rico.
Sí, pero cuando digo rico, sí, respetado, ¿no? En, sí, torno a las decisiones que tomaba.
Sí. Entonces decide, bueno, pues que el World Trade Center es un sitio espectacular en Nueva York y que, uh-huh, piensa que puede tener un gran rendimiento. Tú piensas que para nosotros el World Trade Center y las Torres Gemelas son un icono de Nueva York, para todo el mundo también lo eran, obviamente, en 2001.
Claro.
Y antes, pero tenían problemas serios.
Muy importantes.
Muy serios problemas. Eran edificios enormes que necesitaban un mantenimiento altísimo, no eran rentables, tenían oficinas, muchas, todo eran oficinas, no eran residenciales, entonces, bueno, pues muchas no estaban ocupadas.
Claro.
O dependían directamente de edificios institucionales del gobierno, que voluntariamente, porque esto había sido un terreno público que se había edificado gracias a dinero público y que se mantenía hasta ese momento bajo el control de la Autoridad Portuaria de Nueva York y de Nueva Jersey, que eran realmente los que habían puesto el dinero, los que habían desarrollado el proyecto, bueno, pues no era rentable, ya no era rentable para las propias autoridades del gobierno local. Y entonces por eso deciden subarrendarlo o arrendarlo a alguien, y en este caso pues se ofrece Harry Silverstein.
Vale, y era 99 años era el contrato, ¿no?
99 años, eso es, hasta el año 2100, y el problema era que, bueno, no solamente el alquiler, lógicamente, era altísimo y una cosa loquísima de precio, sino que los edificios estaban llenos de amianto.
Vale.
Vale, es más caro quitar el amianto que demolerlo.
Claro, era eso, claro.
Entonces tú piensas que la renovación de todos los edificios y de quitar el amianto encapsulado, porque cuando se construyeron las Torres Gemelas y el resto de edificios en los años 70, esto era legal, no se sabía o no importaba tanto los riesgos que había para la salud. Y entonces, claro, llega el año 2001, nadie se quiere hacer cargo de estas oficinas enormes, pues porque van a generar unos costos altísimos. Mm. Pero este hombre decide que él ve la oportunidad como un negocio a largo plazo.
Ojo que ahora luego entramos en posibles conspiraciones, uh-huh, porque claro, habrá mucha gente pensando, y además que le gusta la fiesta, que dirá, qué casualidad todo lo que me estás contando,
sí,
¿no? Pero bueno, entonces, Julio compra el... No, perdón, alquila el edificio, 99
años. Alquila el edificio, eso es. Piensa que altos costes de renovación, de mantenimiento, necesidad de una modernización muy profunda y muy cara, un complejo envejecido con ya muchos años... El amianto, problema grave y muy, muy grave. Encarecía todo y hacía dudar de la viabilidad de la inversión. Y entonces lo que hace él es que, bueno, decide que como se ha metido en esta inversión, tiene que contratar un seguro. El seguro había cifrado el tema este de los edificios en 1,5 billones de dólares, pero tenemos que pensar en 1.500
claro,
millones, ¿eh?
Sí, sí.
Esto es importante decirlo.
Porque son,
no es lo mismo,
los billones americanos.
Eso es. No es lo mismo en Estados Unidos que en España o que en Europa. Y él dice, es que claro, con lo del amianto y con todas estas cosas voy a duplicar el seguro y subirlo a 3,5 millones. Vale, y seis semanas después...
3,5 mil millones.
3.500 millones.
Sí, sí.
Y seis semanas después, el 11S.
Es que es tremendo.
Y aquí llega la cosa fundamental de la historia.
A ver.
¿Fue un atentado o fueron dos atentados?
¿Hubo dos aviones? Luego fueron dos aviones. Lo que pasa es que, claro, todo fue una misma operación, se supone, en la que no solo estallaron contra el World Trade Center. Recordarás que hubo más,
sí,
infraestructuras,
claro,
golpeadas.
Claro. Pero Silverstein dijo... hubo dos atentados, en realidad, en mis edificios.
Claro.
Entonces necesito cobrar el seguro dos veces. Claro, ojo, porque lo que parecía un negocio ruinoso con, bueno, quizá beneficios a muy largo plazo, de repente empezó a tener beneficios quizá a muy corto plazo. Las,
bueno,
aseguradoras...
Tres meses, o sea, no, que tres meses, julio, agosto, septiembre, dos meses.
Entre medias todo esto, una crisis nacional, el luto nacional, el shock emocional, la guerra de Irak, Afganistán planteada, el gobierno pues colapsado, todo el mundo, pero pensemos el contexto también. Y las aseguradoras dicen, bueno, no, no te vamos a pagar.
Le dijeron, oye, creo que no.
Exacto. 3.500 millones y 3.500 millones, no, o sea, no. Bueno, los llevó a juicio, claro, no era solamente una aseguradora, eran varias. También te quiero decir que él tenía el control y la posesión de otro edificio por el que sí que le pagaron 861 millones de dólares, que era el número 7 del World Trade Center, porque
no,
aunque lo más famoso son las Torres Gemelas, pero el World Trade Center tenía más edificios y también los tiene hoy.
Sí.
bueno, pasaron los años, bastantes años, y en mayo de 2007, tras muchos años de litigios, Silverstein ganó parcialmente y consiguió no el doble, pero sí una indemnización muy elevada de 4.500 millones de dólares.
Hombre, le costó 3.500, gana 1.500 en 6 añitos.
Y los 861 millones de dólares del edificio número 7.
Por eso se le considera el más torpe, pero más afortunado. Y hay quien diría, bueno, eso porque lo dices tú, pero es que todo esto estaba pensado.
Y además, ojo, porque y se libró de morir el atentado del 11 de septiembre.
A ver, cuéntame eso, cuéntame eso.
En estos rumores, y ya sabes que la teoría de la conspiración siempre opera en estas cosas, pero él es un adicto al trabajo y, dado que estaba muy, muy involucrado con el tema de las Torres Gemelas, lo lógico es que hubiera estado dentro. Bueno, pues tenía una cita con el médico y no fue. Ese día normalmente sí que estaba, pero ese día no fue. Entonces, bueno, fíjate, otra cuestión más adicional de suerte. También te quiero decir una cosa que para las teorías de la conspiración, ojo, porque el dinero que recibió de las aseguradoras estaba destinado a la reforma y rehabilitación de las Torres Gemelas y el World Trade Center, o sea, que no es que fueran beneficios para él. Y además lo repartió con la autoridad portuaria de Nueva York, porque ellos son los dueños de los edificios. Él tenía el derecho del alquiler, pero solo del alquiler, no la posesión.
Es él. Entonces puso él toda la pasta para la reconstrucción. Entiendo que Estados Unidos pondría, o sea, el gobierno de Estados Unidos pondría parte.
Básicamente, la autoridad portuaria, la autoridad local, el gobierno local, fue el que canalizó y gestionó la reconstrucción de los edificios. Hubo todo un debate público porque el World Trade Center era un proyecto que no era solamente de Nueva York, sino, bueno, un símbolo de Estados Unidos. ¿Tú piensas que en el año 93 ya había habido un atentado en el World Trade Center?
¿Cómo?
Sí, en el año 93 hubo otro atentado islamista de islamistas radicales que hicieron estallar un coche bomba cargado de 600 kilos de material plástico. Hubo 6 muertos y hubo un caos tremendo para evacuar las Torres Gemelas, porque claro, ponte que eran los edificios más altos de todo Nueva York, un montón de pisos, la gente corriendo en estampida por las escaleras, solamente, siempre son muchos, pero hubo 6 muertos, pero se vio que los edificios no tenían ni un plan de evacuación, ni medidas de seguridad, ni nada de nada. Pero a nadie le importó demasiado. Se pensó que era una cosa que no iba a ningún sitio. Y claro, en 2001, cuando se volvió a atentar contra las Torres Gemelas, pues se vio que aquello de 1993 se había tenido que tomar más en serio. Porque las medidas de seguridad que se pusieron fue prácticamente poner un arco de seguridad a la entrada con el que se escaneaba a la gente que pasaba para que no tuviese armas o una cosa así.
Pues, ya claro. Tremendo. Oye, claro. Porque el World Trade Center en el 93... ¿El World Trade Center, que es de los 50 a los 60?
El World Trade Center es una operación que surge después de la Segunda Guerra Mundial, en la posguerra, para mostrar el poderío a Rusia, y también porque se dan cuenta de que la bolsa de Nueva York está pensada para negocios, bueno, pues locales, de Estados Unidos, domésticos, y que Nueva York necesita un centro financiero mundial. Entonces hacen esta zona, que es toda de oficinas. De hecho, no había ningún edificio residencial. Es verdad que había una estación, había aparcamientos, había tiendas, pero no había nada que fuese pues cultural, de ocio para la ciudad y tal. Es una ciudad dentro de la ciudad financiera, nada más. Y lo único que hay es un hotel. Todos los otros edificios, que eran las Torres Gemelas, el número 1, el número 2, el hotel que era el 3, el 4, el 5 y el 6 eran edificios de oficinas, el 7, que también era un edificio de oficinas, pero se construyó en 1987. El bloque central del World Trade Center, con la plaza esa inhóspita y en la que había un aire mortal, que todos los neoyorquinos lo decían, es de los años 70, de 1973. Empiezan a construirlo en los años 60, y uno de los que más dinero pone y que más presiona por ello, aparte de la autoridad portuaria, es la familia Rockefeller, David Rockefeller. Que ya ves que hay toda una serie de intereses en esto. Durante su construcción hubo muchísimas polémicas con el tema de las Torres Gemelas y no solo, de, en general toda la operación del World Trade Center, porque se veía como un sitio desolado, o sea, un sitio en el que solamente se iban a hacer negocios financieros y que estaba al margen de toda la vida.
Ya sin vida humana ya.
Claro, y eso es un poco lo que se ha intentado paliar al hacer el nuevo World Trade Center, que sabes que tiene el rascacielos más alto de Nueva York y de todo el hemisferio occidental y de todos Estados Unidos, del hemisferio norte. Y luego tiene también un centro de artes, que es la como el intento, digamos, de que pues la cultura y demás, aparte del memorial este con las piscinas, los rayos esos de luz. Y
el
tal.
Hueco ese. ¿A ti has estado allí? En...
No. Nunca he estado en el World Trade Center.
¿Y te gusta la reforma que se ha hecho? Bueno, reforma.
Bueno,
la reconstrucción.
A ver, o sea, a mí, ¿sabes reforma? Lo que me pasa? Que todavía cuando veo las películas antiguas, estas de los años 80 y de los años 90, me impresiona las Torres Gemelas mucho. O sea, me parece más impresionante que simplemente la torre que hay ahora, que es muy alta.
A mí es que el que más me... Creo que es el Chrysler. El que...
Ah, es un edificio impresionante de Nueva York.
Y quizá más icónico, ¿no? Por la forma y el estilo. No sé, vamos, sí. Porque las Torres Gemelas al final eran torres.
Es lo que la gente decía, o sea, muy altas y muy tal, pero sí. Bueno, tienen además unas innovaciones técnicas brutales, que se construyeron como una estructura tubular. La gente estaba horrorizada por cómo eran, pero al final se convirtieron en un icono poderosísimo ahí en el skyline, en la vista del horizonte.
Oye, que te quería hacer una pregunta.
Dime.
¿Tú compartes tu ubicación del teléfono?
No.
¿Nunca?
Nunca. Con nadie. Eso lo veo yo muy invasivo, ¿eh? Lo veo muy tóxico, muy de red flag.
Bueno, yo este invierno que me he tenido que hacer un viaje en coche de 11 horas, éramos cuatro, ¿eh? Y condujimos pues 2 horas y pico cada uno. Sí. Pero a mi padre, que se pone muy un poco intranquilo, y a mi mujer, les envié compartir la ubicación durante 8 horas.
Pero para que horas, claro, por una circunstancia, sí, pero eso de estoy aquí,
es
puedes
que, ¿sabes
ver?
¿Por qué te lo digo? Porque ahora los chavales parece que se la comparten constantemente.
Sí, pero es que yo ya no soy moderna.
No, creía que iba a decir, yo es que ya no soy chavala.
Oye, sí que lo soy. Soy una criatura.
Claro que lo eres, hija mía. La mejor criatura de ellos. Que hablamos el lunes, Ani.
Eso es. Un besito.
Pues le voy a hacer la misma pregunta a mi queridísima Mara Mate. Hola, Mar.
Hola, Alberto. No, yo no soy criatura, yo soy una señora. Yo sí soy una señora. Y me ha costado muchísimo llegar hasta aquí.
Y bien orgullosa que estoy.
Hombre,
eso,
¿no? Pues no sufrigo yo hasta que he llegado.
Yo que me he comprado ya pijamita y bata, yo ya me considero también un señor, ¿sabes?
Yo tomo magnesio, o sea, omega 3, y ahora estoy tomando omega 7, no te digo más.
Oye, te hago la misma pregunta. ¿Has compartido tu ubicación o lo haces de forma recurrente?
Es curioso porque diferentes generaciones mayores a la generación Z lo hemos utilizado de manera distinta, porque la primera vez que yo lo hice fue hace 5 años en mi primer camino de Santiago, que iba sola y le compartía
recuerdo que me lo contaste, sí.
La ubicación a mi hermano, para que, bueno, a mi hermano y diferentes personas, para que supieran por dónde iba. Esto fue los primeros días, como tú dices, 8 horas de compartir mi ubicación y luego dije, hasta luego, Mari Carmen.
Pero esto, oye, tú lo has estado investigando bien, pero los chavales parece que lo hacen con naturalidad, ¿no?
De hecho, ha salido varios artículos en periódicos muy importantes, como el The Guardian o el New York Times, donde dicen que más de la mitad de los jóvenes de entre 16 y 25 años comparten su localización en tiempo real.
Más de la mitad, ¿eh?
Exactamente, con al menos un amigo. Y un 30% de ellos lo comparten con grupos completos. Es decir, esos grupos de WhatsApp saben cada uno exactamente si está en el gimnasio, si está en casa, si está en la universidad. No con padres, no con parejas, lo comparten con amigos. Su verdadero círculo de confianza, Alberto.
Ya, yo, fíjate que... No sé qué me parece, porque...
Tampoco, ¿eh? Es que mira que le llevo dando vueltas una semanita al tema y no tengo todavía, o sea, claro, un argumento...
Uno piensa y dice, joder, la privacidad de uno y tal, pero claro, si no tienen nada que esconder... Vamos, es que no lo sé, vamos. ¿Qué te parece que lo abordemos en 5 palabras y que el oyente saque las conclusiones que quiera, ¿no?
Pues vamos a ellos.
La primera sería punto.
Punto, que es la nueva presencia social. Si hay un símbolo de la juventud actual, no es el emoji, sino ese punto en un mapa. Un punto que es curioso porque es una presencia, pero en este caso es silenciosa, es como una compañía de fondo. Tú sabes, sí, que en el móvil hay una persona marcada por un punto. Dicen los expertos que se llama present without pressure, presencia sin presión. Ajá. Los jóvenes quieren estar conectados, pero no necesariamente conversando.
Un poco paradójico esto,
que
pero bueno.
Todo muy raro. La sociología lo llama intimidad de baja intensidad.
Es que me hace gracia porque está bien ponerle nombre, pero es que es rarísimo.
Es un tipo de cercanía que no exige intercambio constante, pero sostiene el vínculo. Esto es como cuando tú te enfadas con tu pareja y cada uno se va un cuarto.
Vale, vale.
Sabes que tú sabes dónde está, pero tú no hablas con él.
Sí.
Bueno, pues para ponerle un punto de seriedad a esto, Manuel Urraco, que es sociólogo experto en comportamiento juvenil, pues le he preguntado por qué, en este caso, esta generación Z lo vive como algo normal y cómo viven también la amistad.
¿Por qué lo viven como algo normal, incluso deseable? Porque se naturaliza. Y del mismo modo que en otras generaciones fumar era algo visto como normal, a día de hoy pues hay otras prácticas que se dan por naturales. Los jóvenes, que son muy influenciables, pasan por el aro para no sentirse excluidos. Venimos de esa lógica de no está bien aceptar el control y, sin embargo, de repente pues el control es deseado. Y deseado en el sentido de entenderlo como una forma más sublime, más profunda de amistad, ¿no? La confianza se construye a partir de compartir ubicaciones.
Ojo que estamos hablando de amigos y no de padres, ¿eh? Que ahí cambiaría un poco la estadística, porque yo recuerdo perfectamente que lo innegociable en mi caso, en mi adolescencia, era avísame cuando llegues y ya entra en mi cuarto, me da igual que me despiertes, pero avísame. Ahora ya no tienen que avisar si comparten la habitación con los padres.
Claro, pero es curioso lo que dices, porque sobre todo entre las chicas y las mujeres, incluso aunque vayan cumpliendo años, eso de avísame cuando llegues es algo que seguimos haciendo, claro, y nos lleva a la segunda palabra, que es cuidado.
Cuidado.
¿No? Uh-huh. ¿Cómo nos cuidamos del avísame al que te acompaño a que directamente tú ves en el mapa,
claro,
si esa persona ha llegado a casa? En 2023, es decir, antes de ayer, más del 60% de usuarios adolescentes lo usaban, este punteo en el mapa, para sentirse más tranquilos cuando se desplazaban. Lo que decías tú de me hago un viaje para que mi padre, sí, aunque yo sea mayor, sepa por dónde voy. En España, si esto lo trasladamos a nuestro territorio, Injuve detectó que un 40% de jóvenes emplea funciones de geolocalización para moverse con menos ansiedad, Alberto.
Curioso, ¿eh? Me parece curioso.
Claro, esto nos lleva a que le preguntemos a los jóvenes, a esa generación Z, si ellos comparten ubicación con sus amigos y por qué lo hacen.
A ver.
Yo inicialmente compartí la ubicación con mis amigas para fallas, porque cuando estás en sitios donde hay mucha gente y no llega la cobertura, puedes buscarles en el mapa y puedes localizarlas y ir con ellas cuando te pierdes en el grupo de amigas.
Yo lo tengo un poco por FOMO, la verdad. Porque de repente, cuando una amiga lo tiene de otra amiga y yo no lo tengo, digo, ay, tía, pónmelo, en qué momento no te tengo. Pero luego me olvida que lo tengo. Porque yo quedo con alguien y estoy esperando a que llegue tal y no se me ocurre abrir la aplicación para decir, a ver, ¿dónde está?
También tiene un componente un poco adictivo, ¿eh? Que yo al final siempre digo que son como mis Sims. Y digo, a ver, ¿dónde están mis Sims? Que cuando me aburro de vez en cuando y quiero llamar a alguien por videollamada, digo, ¿vemos si están en casa? Y lo miro, pues sí. Pues que me parece una herramienta muy útil.
Cuando viajo solo, tengo poca batería en el móvil, siempre me gusta que, pues a lo mejor, algunos de mis amigos de más confianza si sepan mi ubicación para saber que estoy bien.
Cuando he hablado a alguna amiga y no me contesta, pues miro y digo, vale, pues está trabajando o está haciendo tal y ya esperaré que me conteste.
También cuando salimos de fiesta y nos despedimos, a veces veo su ubicación para saber si han llegado bien a casa.
Muy bien. Y me da pena decirlo, pero como mujer, hay muchas veces en las que te quedas más tranquila si es que tu amiga tu hija está a salvo en casa y no ha pasado nada.
Pero mira, hay dos que se ha contradicho un poco el argumento que iba a utilizar, porque decía, yo sí he quedado con ella y está tardando en venir, no me meto para verlo. O sea, no se utiliza por desconfianza. Pero luego ha habido otro que ha dicho, oye, ¿por qué no me contestaba? Como para quedarse tranquila de que está en el trabajo y tal, ¿no?
Luego me gusta mucho la que dice, los utilizo como mis Sims. Voy a ver si están todos haciendo lo suyo. Uno trabajando, otro en la universidad, otro en
casa. Pero al final es como una especie de, me parece, ¿no? De porque decía una, tengo FOMO, o sea, tengo fear of missing out, de que ¿por qué no lo tengo yo? Y al final es como una prueba de confianza, ¿no?
Totalmente, es que no puedes engañar ahora a un amigo y decirle que te vas a otro sitio porque es que vas a ver dónde estás. La ubicación como examen de confianza, así es,
Alberto. O sea, prueba es la tercera palabra.
Exactamente, prueba. El USA Today, el periódico, ha estado alertando de un fenómeno creciente que se llama Location Checking Anxiety. La ansiedad de revisar la ubicación del otro. Estamos hablando de amigos, ¿eh? no solamente de pareja, que también.
Aquí entra lo peliagudo, claro.
Ahí está. Varios psicólogos consultados por diferentes periódicos explican que muchos jóvenes utilizan la ubicación como prueba de amor, ¿no? O como prueba de amistad. En este caso, he estado hablando con la psicóloga Ainhoa Wins, es psicóloga especializada en dependencia emocional, y me ha contado esto.
Tenemos que tener en cuenta que cuando yo necesito ver, por ejemplo, dónde está el otro para poder confiar, lo que va a ocurrir es que la confianza no se va a regular internamente, sino que va a depender de una prueba constante a nivel externo. O sea que al final la ubicación actuaría como un estímulo tranquilizador que lo que va a hacer es reducir nuestra ansiedad, pero a muy corto plazo. ¿Qué es lo que se genera? Pues un círculo de dependencia. Cuanto más miro, más necesito mirar.
Claro.
Es que sería otra palabra, ¿no? Mirada.
Mirada, mira, quería hacer una pregunta, Alberto, porque esto me parece interesantísimo.
Hazme.
Tú, si tienes una cámara que te está enfocando en donde sea, en tu casa, por ejemplo,
vale,
independientemente de que sepas si hay alguien detrás o no, ¿tú actuarías de la misma manera?
No, De hecho, bueno, es que claro, me ha pasado una cosa, que ayer se subió a YouTube un vídeo, claro, yo cuando estoy aquí con Eduardo en Sevilla y me está apuntando la cámara, yo soy consciente de que se van a coger ciertos fragmentos para subirlos a redes sociales, ¿no? Pero me pasa que muchas veces no soy consciente de que se va a subir el vídeo completo a YouTube, y Eduardo muchas veces, mientras yo estoy hablando contigo o con un entrevistado, me dice por la línea, oye, pues ha fallado esto o lo otro, o no puede entrar esto y tal, y claro, yo hay muchas veces que sin saber que está la cámara, me pongo, pero ¿cómo que no va a entrar esto?
Claro.
Y solo una vez ha visto. Pero sí es verdad que si sé, mira, y pasa en el tenis, cuando estoy jugando el tenis me pongo la cámara, juego distinto y no sé por qué.
Bueno, me pasa a mí, por ejemplo, en la radio, si yo sigo ahora mismo hay una cámara enfocándome, cuando soy consciente me pongo...
Cuando eres consciente, completamente sí.
Me estiro la espalda, ¿no? Sí. Mi postura, posturalmente soy otra persona. Sí. Incluso voy cambiando gestos de la cara, ¿no? Para que se me vea de otra manera, como que me importa la imagen que estoy dando. Si no hay cámara, yo me comporto de manera natural. Pues la simple posibilidad de ser observados cambia el comportamiento incluso cuando nadie observa. Si tú crees que alguien puede observar, ya te está cambiando la cosa.
Claro.
¿Qué pasa con esto? Que cuando tienes un punto en el mapa, cuando alguien te tiene geolocalizado, aunque nadie te esté mirando, tu comportamiento, dado que hay un efecto mirada, es distinto. Cuando sentimos que algo registra nuestra conducta, aunque sea un puntito en el mapa, actuamos de manera controlada. Claro. Es decir, hay cosas que ya no vamos a hacer, no vaya a ser que pienses
este
que...
Este es el punto más interesante de todo, porque es meterte en una propia cárcel.
Es increíble, porque eres tú el que está gestionando no hacer ciertas cosas por el que dirán.
Este es lo más, esta es la clave del asunto, y lo que supongo, y te propongo la última palabra, quizá poner límites, ¿no?
Esa es la palabra más adulta de las cinco que hemos recorrido en este tema, que es el límite. El futuro de la intimidad no va a ser ocultarse, sino elegir quién nos ve y cuándo nos ve. Ese va a ser el verdadero reto para nosotros, Alberto.
Claro.
Porque, claro, poner límites a veces es muy complicado. Es más, hay gente que le cuesta más poner límites que a otros. Jorge Flores, que es director de Pantallas Amigas, que es una ONG pionera en el bienestar digital, le he preguntado qué perdemos cuando todo se puede medir y todo se puede registrar.
Cuando la vida es algo medible, controlable, por lo general perdemos autenticidad, ¿no? Porque de alguna manera, claro, estamos expuestos a las demás personas. También espontaneidad, esa posibilidad de hacer lo que en algún momento nos llame la atención, nos apetezca y que no estaba previsto, ¿no? Y por último, y lo que creo que puede ser más preocupante, el vivir para contar, es decir, no vivir por la experiencia de vivir, por aquello que nos apetece, que nos mueve, sino que nuestra vida se convierte con demasiada frecuencia en una obra representada para ser contada, para ser vista, para ser controlada.
Platón habla de algo que dice sobre hábitos y comportamiento, ¿no? Que lo que repetimos, los hábitos que vamos repitiendo nos va formando, y lo que hacemos muchas veces acaba siendo lo que somos. Claro, esto puede definir de cierta forma una generación que cuando llegue el momento controlará el mundo, y lo controlará quizá de una forma distinta, ¿sabes?
Es que es muy complicado porque, claro, están viviendo una realidad distinta a la que estamos viviendo tú y yo, y la libertad es un concepto, es un intangible muy complicado, que hay que poner límites, hay que delimitar, ¿no? Esa frase que también leí ayer que decía, la libertad empieza en el derecho a poder desaparecer un rato, ¿no? A que nadie te vea.
Completamente, sí.
A ese cuarto de baño, ¿no? Que pones ese rojo. Y sabes que ahí puedes hacer lo que te dé la gana porque nadie te va a ver.
Oye, ¿qué tal las Navidades? ¿Bien?
Pues muy tranquilas y muy gustosas. He descansado mucho, que de vez en cuando viene muy bien. Las Navidades siempre son un buen lugar para estar.
Sí. Oye, ¿y Cadena 100 a tope ya? ¿Nuevo curso con Javi? ¿Todo perfecto?
Hoy estaba viendo una noticia que decía que los españoles sentimos que enero es el mes más largo de todo el año.
Sí, el más triste, se supone.
Llevo dos días, no sé si triste, pero a mí se me está haciendo el mes en los madrugones larguísimos.
Oye, por cierto, el otro día leí, ¿cuántos años lleváis vosotros en Cadena 100 en las mañanas?
20 años.
20 años,
Alberto. Yo, fíjate, yo creo que es otra vida para mí, porque claro, la mar de de hace 20 años. Claro. Es una persona completamente distinta a esta. Entonces, claro, es una disociación bastante interesante.
Bueno, y una pareja de hecho ya con Javi prácticamente.
Bueno, pues, yo, claro, exceptuando a mi padre y mis hermanos, es el hombre con el que más tiempo he estado.
Para darte un besito a todo el que
Alberto,
viene.
Encantado de escucharte. Un beso muy fuerte.
Una noticia que ha revolucionado la antropología, la paleontología y la historia de la evolución del ser humano. Se ha encontrado en Marruecos, la zona de Casablanca, unas mandíbulas, unos dientes y unas vértebras de hace casi 800.000 años. Que ya que se encuentre algo tan antiguo me parece excepcional. Pero esto es importante porque cambia el lugar y el momento en el que empezó nuestra historia, la suya y la mía. Porque hasta ahora la explicación era más o menos que el ser humano, nosotros, nacimos en un punto concreto de África, hace unos 200.000, 300.000 años, concretamente en África Oriental. Y de ahí, pues bueno, nos fuimos moviendo por el resto del mundo, como si fuese una especie de lugar de nacimiento. Bueno, pues estos huesos nos sitúan 500.000 años antes en el tiempo. Esto significa dos cosas muy sencillas. Primera, el origen del ser humano no fue un punto exacto en el mapa, fue un proceso largo, con poblaciones repartidas por África que se fueron moviendo, mezclando y coevolucionaron a la vez. Esto explica muchas cosas, como por ejemplo que haya tantos neandertales en Europa. Pero si le parece, he juntado a Jorge Alcalde y a Javier Sierra para charlar de esto a las 12:30. Y ahora a las 12 quédese porque tenemos una cita a ciegas con mi queridísima María José Navarro. Vaya programón, ¿eh? Vaya programa. Un segundo. La mañana avanza hacia las 12, las 11 en Canarias. Noticias en un instante.
Sigue también a Carlos Herrera en @HerreraEnCope, en facebook.com/HerreraEnCope y en Instagram CarlosHerrera2017. Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Teresa, ¿cuántos recuerdos me vienen a la mente cuando venimos a la casa de nuestros padres?
Vivimos tanto aquí.
Y ahora mira, cerrada.
¿Y si la alquilamos?
¿Y si los inquilinos no nos pagan o nos destrozan la casa?
No te preocupes, Teresa. Alquiler Seguro nos garantiza el cobro puntual de la renta el día 5 de cada mes.
Visita alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. La reevolución del alquiler.
De nuestra bodega Marqués de Carrión y del viñedo más prestigioso del mundo, Antaño Rioja. Un vino único con la calidad y tradición de antaño. Desde 1890, el esfuerzo de una familia. Antaño Rioja.
Una pizza a domicilio por solo 8,95. ¿Cómo lo oyes? En Telepizza estamos tan locos, locos, locos que te llevamos una pizza por solo 8,95. Sí, lo has oído bien. Pizza loca de Telepizza. Ahora te llevamos una mediana a domicilio por solo 8,95. Corre y pide todas las que quieras por web o app. ¡Viva la masa! Telepizza.
La ciudad sagrada de Chichen Itza, vestigio eterno de la civilización maya. Pero vamos, que yo le ponía un pavimento de barro cocido así niveladito y niquelado.
Cualquier reforma puede ser más pro. Y como profesional de las reformas, en el nuevo Club Pro de Leroy Merlin disfrutarás de precios y ofertas exclusivas durante todo el año. Leroy Merlin, más pro, más ventajas.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares. Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Divecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Divecol Forte, de laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico.
mediatista y en parafarmaciamundonatural.es.
Tomate Adora. A, de aroma. B, de dulzor. O, de origen. R, de riquísimo. A, de que lo adoras. Adora, el único tomate que garantiza su sabor. Pruébalos ahora en eltomatequeadoras.es.
Herrera es como una institución del periodismo. La manera que tiene de informar es natural.
A mí que me gusta el deporte, la pasión con que lo cuentan Paco y Lama contagia.
De la Linterna con Expósito, yo me quedo con su rigor y su objetividad.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.
Son las 12, las 11 en Canarias.
Con Carlos Herrera, la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Y cuál es la última hora, Alberto Herrera?